Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los partidos políticos madrileños entran en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Isabel Díaz Ayuso ha dado el pistoletazo a la suya con un desayuno informativo, acompañada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el que ha anunciado una nueva bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF si gana los comicios, y ha hecho este llamamiento a los votantes de Vox.
A muchos votantes de Vox que saben, como yo, que o Sánchez o España, que saben que llevamos razón, les invito a ser con este proyecto, además, eficaces. Les invito a acertar.
Díaz Ayuso, que no cierra la puerta a fichar a miembros de Ciudadanos para la lista de José Luis Martínez Almeida al Ayuntamiento de Madrid. El alcalde y candidato a la reelección dice que todavía están trabajando en ello, no da nombres, y sí responde a las críticas de Begoña Villacís, tirando de recordatorio.
Ella abiertamente dijo y reconoció en público que lo había hablado con mucha gente de Ciudadanos y que habían llegado a la conclusión de que si había que defender las ideas de Ciudadanos, si esto se tuviera que hacer en otros sitios, que se hiciera con tal de que pervivieran los valores liberales. Por tanto, la propia vicealcaldesa, la que en su caso dio carta blanca para que cada uno pudiera tomar la opción que mejor considerara para poder seguir defendiendo los valores de Ciudadanos, aunque sea en otras estructuras.
Además de empezar la precampaña, este lunes también toca volver a la rutina tras las vacaciones de Semana Santa. Eso sí, salvo en las 6 comunidades autónomas donde hoy es festivo, que no es el caso de Madrid. A medianoche concluye la operación especial de la Dirección General de Tráfico. En su balance provisional suma 28 fallecidos en las carreteras de nuestro país. Ahora, paciencia, hasta el puente del 1 de mayo.
Hemos venido a pasar unos días a ver el Rey León, que teníamos muchas ganas, y mañana para casita y a empezar a trabajar otra vez, no queda otra.
Ahora ya cuando ya sabes que se acaba, pues tienes ganas de llegar a tu casa, tus cosas, tu sofá.
Bueno, estoy estudiando primero de carrera y no me apetece mucho volver, ya me quedaría tal vez.
Hombre, la vuelta, las clases y todo, un aburrimiento. Queremos más vacaciones.
Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados sus enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí, tras no llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. La propuesta de los morados es incluir la violencia y la intimidación como un agravante y no como un subtipo penal como quieren los socialistas. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género.
Porque pese a intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo, es necesario sin duda mejorar la aplicación de la ley, pero no retroceder y deshacer o degradar el sistema del consentimiento.
En Ferraz rechazan esas enmiendas. Para la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, no solucionan el problema.
Reconocen que hay un error y algo hay que cambiar. Lo que sucede que estas enmiendas no corrigen ese error y desde luego no evitan esos efectos indeseados.
Y este 10 de abril decimos adiós al escritor Fernando Sánchez Dragó, que ha fallecido esta mañana de un infarto a los 86 años. Además de ensayista y crítico literario, fue uno de los intelectuales más conocidos y también polémicos del panorama cultural español. Presentó en esta casa, en Telemadrid, Diario de la Noche y el programa Las Noches Blancas. Y últimamente se hizo muy conocido porque propuso a Vox la candidatura de Ramón Tamames para encabezar su moción de censura contra Pedro Sánchez. Les avanzamos ahora otras noticias en titulares con Enrique López. La Consejería de Sanidad abrirá un expediente al médico que presuntamente maltrataba a su mujer y a sus 8 hijos.
El caso lo conocimos el viernes, maltratados y malnutridos 8 menores en un chalet de Colmenar Viejo. El padre está en libertad con cautelares. En Colmenar los vecinos no sospechaban el horror que podían estar viviendo esos niños ya en un centro de acogida.
La mujer, pues sí, un poco así desaliñada, no iba bien arreglada, jamás los hemos visto. Yo creo que los tenían encerrados como si fuera una cárcel.
Nadie sospechaba nada y las faltas estaban justificadas del colegio por el padre.
Un poco así descuidada, pero parecía que era pues eso, que al tener tantos hijos tenía pues mucha carga.
El barrio que se construirá en terrenos del acuartelamiento aéreo de Getafe ya tiene nombre.
Se barajaban tres: la aviación, el aire y cuarteles. Por votación popular, el elegido ha sido la aviación con el 60% de los apoyos. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.
Decimos con orgullo que es una ciudad que tiene en su escudo aviones. Por lo tanto, los nombres queremos que estén en relación con esa tradición y esa historia de nuestro municipio.
Un tercio de los autónomos españoles en peor situación que hace un año.
Así lo recoge el barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que ha presentado su presidente Lorenzo.
Sí, hay más actividad en el año 2023, pero los autónomos a final de mes ganan igual o menos que en 2022. El 85% de los autónomos, sus gastos se han disparado, han crecido por encima del 10%. Y eso, pues, lo que los autónomos tienen a final de mes es igual o menos que lo que tenían el año pasado.
Y los vecinos de Cadalso de los Vidrios celebran hoy el Día del Hornazo.
El tradicional pan dulce adornado con un huevo cocido, la tradición manda subir a Peña Muñana, haciendo que quienes coronen el empinado ascenso tengan como recompensa un vale por un hornazo.
Ya estamos fenomenal, hace calor.
Toda la familia y amigos.
Familia y amigos, todos. El cordero, pues es tal cual el cordero, sal y agua. Y le ponen un palo atravesado y así, dándole a la manivela
para coger fuerza.
Llevamos patatas, llevamos carne, llevamos para hacer barbacoa.
Y nos comemos el hornazo.
Con chocolate.
Con chocolate.
Y cerramos este avance con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con Jon Rahm, que es el nombre propio del deporte español en este lunes, tras conquistar el máster de Augusta y enfundarse por sexta vez para el golf español la chaqueta verde. Anteriormente lo hicieron Seve Ballesteros y Chema Olazábal en dos ocasiones y Sergio García en una. Con una tarjeta de menos 12 golpes y 4 de ventaja sobre sus rivales, Rahm conquista Augusta y se adjudica el segundo grande de su carrera tras el US Open conseguido en 2021.
Me cuesta explicarlo porque verle a ganar a Sergio fue increíble, ¿no? Y eso hace como español que vengas y de verdad te creas que aquí hay algo especial para españoles. Y ojalá pueda añadir más. Y eso de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo. Me cuesta creer que sea yo el primero y la verdad que eso es todo un honor.
Se cierra esta noche en la Liga la jornada número 28 con el Barcelona-Girona. Los azulgranas, si ganan, pueden aumentar la distancia con el Real Madrid a 15 puntos tras la derrota blanca ante el Villarreal. El Atlético de Madrid se queda solo 2 puntos del Real Madrid tras ganar en Vallecas 2-1 al Rayo Vallecano.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Jornada muy complicada la de ayer en las carreteras madrileñas. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid por la 1 a su paso por El Molar, la A3 a su paso por Arganda y la A6 a la altura de Torrelodones. También complicaciones de salida por la A3 a su paso por Rivas. Mucha precaución en todos esos tramos y vías.
Tengan en cuenta esas complicaciones. Miramos ahora las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una situación muy tranquila a esta hora en las principales calles y vías de la ciudad. A esta hora los niveles de circulación son muy bajos y según nuestros datos no hay incidencias importantes que pudieran estar afectando al tráfico.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. No sé si decir que estamos en un verano adelantado. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un verano adelantado con temperaturas que hoy se van a acercar a los 30 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Y además con calimas. Si miran al cielo, lo verán no azul, sino blanquecino, debido a ese polvo en suspensión que está dejando una mala calidad del aire, no solo en la capital, sino en muchos puntos de la región. El aire estancado, la situación anticiclónica, ese bloqueo anticiclónico que ha permitido que esta Semana Santa no tuviéramos sobresaltos en las procesiones, pero hace falta que llueva y de momento ni tenemos lluvia ni se la espera. Y a lo largo de la semana y prácticamente hasta final de mes no hay previsión de lluvia y esto ya empieza a ser preocupante.
Para mañana entonces más de lo mismo.
Mañana más de lo mismo, prácticamente no va a haber cambios en las temperaturas, seguirá haciendo calor de día y fresco, temperaturas suaves de noche, porque esta mañana hemos amanecido con 13-14 grados en la capital, ya hace menos frío. Hay que decir que la anomalía térmica, tanto en las nocturnas como en las diurnas, es de hasta 10 grados por encima de lo que sería normal. Mañana seguimos con calima, seguimos con algunas nubes de tipo alto y los cambios llegarán, ligeros cambios, a mitad de semana.
Bueno, pues a ver si esos cambios limpian un poco el aire. Gracias, Antonio. Escucha las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
El próximo 13 de abril, Madrid Directo con Nieves Herrero te espera en la planta baja de El Corte Inglés de Castellana. Tienes una cita un año más con la Feria del Corredor de la 10ª Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer. Estará abierta al público del 13 al 15 de abril, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Se hará entrega de dorsales y camisetas conmemorativas. 10 años corriendo, 10 años movilizándonos. Te esperamos en El Corte Inglés de Castellana. Aún estás a tiempo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los políticos madrileños encaran el segundo trimestre del año con la mirada en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Tras la pausa de Semana Santa, las agendas de los candidatos se amplían con actos de precampaña. La de Isabel Díaz Ayuso ha comenzado con un desayuno informativo en el que ha estado arropada por el presidente del Partido Popular, por el alcalde de Madrid y también por miembros de su gobierno, Begoña Alarcón.
El apoyo explícito de todo el Partido Popular al proyecto de Isabel Díaz Ayuso y a lo que representa, en palabras de Alberto Núñez Feijóo.
Ayuso puede volver a pedirle la confianza a los madrileños después de ejercer un liderazgo con bravura, como ella misma diría, pero también un liderazgo con resultados.
No hay fisuras, ha dicho Feijóo, que critica la osadía de PSOE y Unidas Podemos por pregonar supuestas fricciones en el partido. Frente al tripartito en Moncloa, el líder de los populares pide gobiernos fuertes y con mayorías suficientes tras las elecciones del 28 de mayo. Quedan 48 días para esos comicios en los que Díaz Ayuso vaticina una campaña para desprestigiar Madrid.
Y una propaganda arrolladora con ataques constantes contra Madrid, a quien se le ha puesto todos los palos en la rueda. Y sé que quedan 48 días de exageraciones y, cuando no, de bulos. 48 días de silenciar noticias. Esa y no otra es la estrategia política de toda la oposición. Y esa y no otra es lo que vamos a vivir en los próximos 48 días desde la Moncloa, desde Galapagar y desde Cercedilla.
Pero Díaz Ayuso se defenderá, dice, porque Sánchez representa al desastre. Yolanda Díaz es la ultraizquierda populista vestida de blanco y las urnas hablarán.
Es un presidente cuyo sinónimo es desastre. Yolanda Díaz ha sido la vicepresidenta más ineficaz de la historia de España. El 28 de mayo habrá 8.000 mociones de censura y Sánchez ha de saberlo. Ha llegado demasiado lejos.
En el horizonte para Madrid, proyectos y promesas, bajar las listas de espera quirúrgicas de 63 a 45 días y una nueva rebaja en el IRPF.
Los madrileños podrán notar en su declaración la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF que aprobamos en 2021. Pero queremos ir a más. Y por eso les anuncio que llevaré en mi programa electoral la rebaja de otro medio punto en todos los tramos del IRPF en la siguiente legislatura.
Y además pide a los votantes de Vox confiar en el proyecto del Partido Popular porque es Sánchez o España.
Las críticas de Isabel Díaz Ayuso al gobierno de Pedro Sánchez han sido cuestionadas por el delegado del gobierno en Madrid, presente también en ese acto informativo. Francisco Martín cree que el discurso de la presidenta madrileña se aleja de las necesidades de los ciudadanos de la región.
La operación Campamento está desbloqueada, la ocupación no es un problema o es un problema menguante. La seguridad de la región va en una muy buena dirección y, por lo tanto, creo que ha reflejado su distancia enorme de la realidad madrileña.
Las palabras de Díaz Ayuso también han tenido su eco en los partidos de la oposición autonómica, José Frutos.
Sí, la oposición de izquierda considera que el anuncio de la nueva rebaja fiscal va a suponer incrementar el deterioro de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Javier Padilla, Más Madrid.
El gobierno de Ayuso no funciona. Y esto queda muy claro cuando Ayuso tiene que volver a sacar ese disco rayado que es el de la bajada de impuestos, cuando en realidad lo que le está diciendo a los madrileños y madrileñas es que les va a bajar el número de pediatras en los centros de salud, que les va a aumentar el número de barracones en los colegios y los institutos y que les va a aumentar la comida podrida en las residencias de personas mayores.
El socialista Juan Lobato precisamente ha insistido en la necesidad de no renovar los contratos de suministro de comida de las residencias de mayores y entiende que la rebaja en el IRPF es otro cheque regalo, dice, para ricos.
Quien gana hasta 14.000 euros, la propuesta de la señora Ayuso le ahorra 0 euros. Quien gana 30.000 euros, le ahorra 5 euros al mes. Pero quien gana 300.000 euros, eso se ahorran más de 2.000 euros con la propuesta de la señora Ayuso. Otra vez, al 0,2% de las grandes fortunas, de los grandes patrimonios, otra vez les va a regalar otros 992 millones, ojo, al año.
Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, incidía en esa idea de rebajas para quien más tiene.
Lo que debería estar haciendo hoy la señora Ayuso es afrontar los problemas con la vivienda que asolan la Comunidad de Madrid y no seguir regalándole dinero a las rentas más altas. ¿Cuántas medidas podríamos haber impulsado con los 992 millones de euros que se ha ahorrado en la exención del impuesto de patrimonio, por ejemplo, para bajar los precios de los alquileres o las hipotecas?
Y Vox, de momento, no ha respondido al llamamiento de Ayuso a sus votantes para que la apoyen a ella.
Los candidatos ultiman sus listas para la cita del mes de mayo. El 24 de abril está previsto que José Luis Martínez Almeida dé a conocer el equipo con el que aspira a ser reelegido alcalde de Madrid. Sabremos entonces si finalmente habrá fichajes de Ciudadanos tras la salida de la formación de Pepe Aniorte y de Ángel Niño. La delegada de Deportes, Sofía Miranda, podría seguir sus pasos después de pedir el apoyo para Almeida en un artículo del periódico El Mundo, Mar García.
Sin despejar dudas, aunque Almeida se ha visto con Ayuso en un acto de listas y nombres, asegura, no han hablado.
No he tenido tiempo esta mañana de poder hablar con la presidenta.
Lo que sí confirma es que la maquinaria está acelerando y en marcha.
Nosotros estamos en ese proceso, como ya les anticipé, que iba a suceder después de Semana Santa.
Y así, con un goteo de concejales que dejan la formación naranja, Aniorte Niño, el apoyo de Miranda y alguno más que podría sorprender, recuerda que en el Partido Popular hay requisitos.
Que, hombre, a nosotros no nos gustan los que han estado en 3-4 partidos diferentes, que yo creo que eso es claro. Y, hombre, la propia presidenta ha dicho, yo tengo personas independientes en mi lista, pero lo que no puede ser tampoco es que puedan estar en otro partido.
Y señala a la vicealcaldesa Villacís como la culpable de las fugas naranjas.
Ella abiertamente dijo y reconoció en público que lo había hablado con mucha gente de Ciudadanos. Si esto se tuviera que hacer en otros sitios, que se hiciera con tal de que pervivieran los valores liberales. Por tanto, la propia vicealcaldesa, la que en su caso dio carta blanca para que cada uno pudiera tomar la opción que mejor considerara para poder seguir defendiendo los valores de Ciudadanos, aunque sea en otras estructuras.
A falta de despejar dudas, en su arranque el candidato Almeida estrena tardeos con vecinos hoy en Carabanchel.
Almeida, que también ha respondido a la secretaria general de Podemos, a Jone Belarra, ante los adjetivos que ha puesto al Madrid del Partido Popular, calificándolo de ciudad de ejecutivos ricos y de Erasmus. Nada que ver con la realidad, asegura Almeida.
Madrid es libre, abierta, acogedora y ellos siguen pensando en una ciudad, desde luego, machista, fascista, racista, homófoba, por supuesto, cuando Madrid es todo lo contrario. Por tanto, Jone Belarra no acredita, sino que tiene una desconexión la izquierda con la situación que vive Madrid, brutal, absolutamente brutal.
2:19.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Donde tú ves trabajadores, El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Este miércoles vuelve a sonar en el Santiago Bernabéu el himno de la Liga de Campeones.
En la ida de los cuartos de final, el Chelsea.
Empieza a ser un clásico europeo.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en Noche de Champions.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dejamos atrás una Semana Santa que ha dejado muy buen sabor de boca en el sector turístico madrileño. Se han cumplido las previsiones que manejaban los empresarios hoteleros y también los negocios de hostelería. Los aeropuertos del país han superado las 60.000 operaciones estos días, que también han sido muy movidos en las carreteras. A las 12 de la noche, la DGT cerrará su operación especial de tráfico. Chema Moreno.
Sí, la meteorología ha acompañado en esta Semana Santa con cifras prepandemia. En Madrid hemos batido récords de facturación en el sector de la restauración y se ha superado el 90% de ocupación hotelera. Salvador Aparici es director del Hotel Barceló Torre de Madrid.
Pues la verdad es que ha sido una Semana Santa excelente. No solamente ha sido importante que en el pico de la Semana Santa, el viernes y sábado, hayamos superado el 90% de ocupación, pero casi más importante es que durante toda la semana nos hemos mantenido por encima del 80%. Por lo tanto, una excelente semana, sí, sí.
Las procesiones, la gastronomía y el buen tiempo han ayudado a superar incluso los datos de 2019. Desde el sector hostelero también valoran positivamente esta Semana Santa, a pesar del incremento en los costes de producción. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Se han cumplido nuestras expectativas y previsiones que citábamos en un 5% de incremento de la facturación respecto al año pasado hasta situarla en torno al 6-6,5%. Y aunque la Comunidad de Madrid en términos globales no ha recuperado la actividad del año 2019 ni tampoco las cifras de empleo, hemos visto una importante afluencia de visitantes que además en Semana Santa tiene un perfil muy nacional en torno a un 70%.
La operación retorno termina esta noche con un balance provisional de la DGT que eleva 28 los fallecidos en las carreteras durante esta Semana Santa.
Y con la vuelta a la rutina, regresa la gratuidad de los autobuses de la MT de Madrid. Mañana y pasado se podrán utilizar sin coste alguno para los viajeros. También, para atender el aumento de la demanda con la vuelta al trabajo, hoy se ha reforzado el servicio de Bicimad, mientras el ayuntamiento continúa trabajando para solucionar los problemas de las últimas semanas. La oposición municipal vuelve a criticar la gestión del gobierno de Martínez Almeida. Eva Prat.
Lo hacía la candidata socialista al ayuntamiento, Reyes Maroto, que hoy se daba un paseo en bici por Embajadores y Legazpi para denunciar los problemas de Bicimad. Unas críticas y un paseo al que respondía tirando de ironía el alcalde José Luis Martínez Almeida. Escuchamos a ambos.
Hemos tenido que traer nuestras propias bicis fruto de la falta de Bicimad.
Espero que haya llevado un plano de la ciudad de Madrid para no perderse aún más.
Al margen de reproches cruzados, el alcalde insistía en que se están solucionando los problemas de Bicimad con el refuerzo puesto hoy en marcha.
Hemos incrementado considerablemente el número de bicicletas que hoy hay en Bicimad. Se sigue trabajando para, en la medida de lo posible, restablecer con normalidad el servicio, al mismo tiempo que continuar con el proceso de ampliación de Bicimad.
Pero insiste Reyes Maroto en que las soluciones anunciadas no están dando resultados.
El servicio de Bicimad, como veis, sigue siendo un caos. Hoy un 84% de bicis siguen desaparecidas y, por lo tanto, el plan de choque que nos prometió el señor Caravante no está funcionando y volvemos a exigir su dimisión.
Un plan de choque que es echar más leña al fuego, dice desde Más Madrid el que fuera gerente de la MT durante el gobierno de Carmena, Álvaro Fernández de Heredia.
Yo creo que es la única ciudad que yo conozco en el mundo que ha conseguido colapsar y arruinar un sistema en tan solo 15 días. Es triste que Madrid tenga que destacar en movilidad a nivel mundial por hacer las cosas más mal de lo que nadie lo ha hecho nunca. No estaban preparados, no se ha planificado el cambio de sistema. Es básicamente la expresión de la inutilidad a la hora de saber cómo gestionar un buen sistema.
Ha dicho la candidata de Más Madrid a la alcaldía, Rita Maestre, que Fernández de Heredia volverá a reflotar Bicimad como hizo ya en 2015.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre acusado de violar y encerrar a su pareja durante meses en un piso de la calle Puerto de Canfranc, en el distrito de Puente de Vallecas. Ambos se encuentran en situación irregular en España desde que llegaron el pasado mes de octubre. Según ha avanzado El Mundo, la mujer contó a los agentes que el detenido la retenía en casa, que le había quitado el pasaporte y las llaves y que le controlaba el uso del teléfono. Sin embargo, en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, la víctima ha negado que el arrestado no la dejase salir a la calle.
Sí, yo podía salir. No fue un secuestro, fue violencia de género y agresión sexual. Claro, las cosas como son, ¿no? Son la verdad. Yo fui a decir la verdad a la policía y eso fue lo que me pasó. Él estaba bebido, estaba alcoholizado y empezó a agredirme físicamente. Uh-huh. Y ya una noche anterior me había agredido sexualmente. Uh-huh. Y por eso fue que puse la denuncia.
Seguimos conociendo detalles sobre las condiciones en las que vivían los 8 niños de Colmenar Viejo, presuntamente maltratados por sus padres, que han quedado en libertad con medidas cautelares. Los menores permanecen en un centro de acogida de emergencia mientras se deciden los próximos pasos a dar. Hoy hemos conocido además que la Consejería de Sanidad abrirá un expediente al padre, que es médico, en el Hospital Gregorio Marañón. Gloria García Talavera.
Toda la atención se sigue centrando en torno a este adosado ubicado en el número 48 de la calle Clara Compomor de Colmenar Viejo. Hay ropa de niño tendida, carros de bebé bajo plásticos y las persianas están bajadas. Algo habitual, nos cuentan los vecinos.
Normalmente siempre las persianas están cerradas. Se veía que tenía alguna bastante literal dentro y alguna vez alguna niña intentó como tirarse por la ventana, se quedaban ahí porque de tanto tiempo que deben de estar ahí dentro pues pueden hacer cualquier cosa esos niños pequeños. Y luego también los dejaban encerrados en el patio ahí a ver lo que pasaba.
La investigación comenzaba tras una denuncia de una amiga de los menores. Tras tener constancia de los hechos y recopilar datos, un juez autorizaba el registro de esta vivienda. Los 8 menores de entre 4 y 14 años vivían hacinados en una sola habitación, estaban mal alimentados y solían faltar a menudo al colegio, como relata esta vecina.
Que no iba mucho a clase, no se relacionaban con el grupo, estaban como solos.
Además, no se solían relacionar con el resto de niños porque la madre no les dejaba.
Al principio
no
me llamaba atención eso porque digo, mira qué familia con tantos hijos. Pero luego ibas viendo otras cosas, eso, que no hablaban con nadie. Solo esa niña, solo una de las niñas es la única que se atrevía como a venir, a decirnos. Pero es verdad que tenía como 3 o 4 años y no hablaba nada, solo era con gestos, pero siempre venía a abrazar y muy rica.
Las ausencias al centro escolar eran justificadas por el padre, que es médico en un hospital madrileño y al que se le investiga por maltrato, pero también por hurto después de que la Guardia Civil encontrara numeroso material hospitalario en el interior de la vivienda. El matrimonio se encuentra en libertad bajo medidas cautelares, se les ha retirado la patria potestad y tienen además una orden de alejamiento. Los 8 menores se encuentran en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.
La policía está buscando a 2 hombres que atracaron a punta de pistola un hotel de Alcorcón el pasado jueves. Este mismo establecimiento ya sufrió otro robo el pasado 19 de marzo. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a los ladrones entrar al vestíbulo encapuchados, uno con una pistola y otro con un cuchillo, cuando unos padres y su hijo se estaban registrando en recepción. Uno de los asaltantes saltó el mostrador y obligó a los 2 empleados que había a ir al interior de las oficinas, mientras el otro vigilaba. De momento se desconoce la cantidad de dinero que se llevaron. Y en San Lorenzo del Escorial, los vecinos del centro se han puesto en pie de guerra contra el ruido que provocan los clientes de 2 bares de copas. Una situación que llevan sufriendo desde hace años y que se agrava cuando llegan temperaturas como las que tenemos estos días. Mónica Roncero.
La leyenda del simio y Malibú abren de lunes a domingo de 10 de la noche a 4 de la mañana y cuando cierran los clientes siguen la fiesta en la calle. Ruidos y peleas que han convertido desde hace años la vida de los vecinos de la calle Ventura Rodríguez y aledañas, a escasos metros del monasterio, en un infierno.
Yo me levanto a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, hasta las 4 de la mañana no se puede dormir.
No dormimos, encontramos sangre en el portal cuando se ponen, o sea, hay discusiones, se parten con botellas, vasos. Incluso nos dijo un día la madre del dueño que si no podíamos estar ahí, que nos mudáramos.
Ni siquiera tienen la opción de cerrar las ventanas y atenuar de alguna manera el ruido, ya que al vivir en edificios singulares, el ayuntamiento les prohíbe instalar equipos de aire acondicionado. Una normativa, dicen los vecinos, que no parece aplicarse a los locales.
Sin embargo, ellos tienen colocado antenas parabólicas que contravienen totalmente la reglamentación.
El ayuntamiento, aseguran, es consciente de la situación, pero no hace nada para ponerle fin.
37 decibelios contra los 25 permitidos. El ayuntamiento esto lo sabe.
Que llevamos 7 años con este problema y no hemos solucionado nada.
Solo con el ayuntamiento, con la alcaldesa, hemos tenido muchos contactos, incluso con la policía local, con la Guardia Civil, y hay un silencio administrativo total.
Desde el consistorio, sin embargo, tienen otra versión. Alegan que precintaron el equipo de música de uno de los locales por exceder los decibelios permitidos. El propietario denunció y el asunto está judicializado. Miriam Contreras es concejal de Hostelería y Comercio en San Lorenzo.
Desde aquí decirles que desde luego estamos de su lado y estamos trabajando para solucionar esta situación y que puedan descansar.
Algo que de momento parece una utopía para estos vecinos.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos repasando la actualidad de nuestros municipios, ahora de la mano de nuestros corresponsales. El barrio que se va a construir en los terrenos del acuartelamiento aéreo de Getafe ya tiene nombre y ha sido elegido por votación popular. Cristina Espina.
Sí, se barajaban 3 nombres, todos ellos relacionados con el municipio. Alcaldesa Sara Hernández.
Están directamente relacionados con la tradición más básica de Getafe. Decimos como un orgullo que es una ciudad que tiene en su escudo aviones. Por lo tanto, los nombres queremos que estén en relación con esa tradición y esa historia de nuestro municipio.
El escogido por los vecinos, la aviación. Esta ha sido la elección preferida en una consulta popular con casi el 60% de los votos frente a la opción del aire, que recibió un 23,45% de los apoyos, y cuarteles, que quedó en tercer lugar con el 19% de los votos. Un nuevo barrio que se levantará en los más de 214.000 metros cuadrados de terrenos adquiridos por el Ayuntamiento al Ministerio de Defensa por 35,3 millones de euros tras formalizarse la venta el pasado 31 de marzo.
Este nuevo barrio es una gran apuesta por el crecimiento responsable, el crecimiento meditado, razonado, sosegado, medioambientalmente responsable de la ciudad de Getafe, donde va a haber una apuesta por el alquiler muy, muy importante. En estas cerca de 1.500 viviendas, vamos a decir que la inmensa mayoría, con el objetivo de acercarnos al 70%, serán públicas. La mayor apuesta que ha habido nunca en la ciudad de Getafe.
Y con unos precios asequibles, según destacan, que rondarán entre los 378 y los 593 euros.
San Sebastián de los Reyes comienza a instalar nuevas cámaras de videovigilancia en 68 ubicaciones de la ciudad para mejorar la seguridad ciudadana y renovar el sistema anterior de videovigilancia que estaba ya obsoleto. Patricia Cristóbal.
Sí, en San Sebastián de los Reyes ya había 140 dispositivos de este tipo entre los centros municipales y distintos enclaves de máxima afluencia, pero ahora el ayuntamiento va a modernizar el sistema de videovigilancia, que sí estaba algo obsoleto, y lo van a extender a más calles y más urbanizaciones. En concreto, son 68 nuevas cámaras de última generación repartidas por toda la ciudad para mejorar la seguridad y resolver posibles incidentes con mayor rapidez. El vicealcalde y concejal de seguridad, Miguel Ángel Martín Perdiguero, pone en valor su instalación y sobre todo manda un mensaje de tranquilidad a quienes dicen sentirse observados, porque estas cámaras, según afirma, no pretenden vigilar al ciudadano.
Con estas nuevas cámaras hacemos que la ciudad sea una ciudad mucho más segura, mucho más tranquila, que no son cámaras para controlar a nadie ni vigilar a nadie, son cámaras de seguridad para los vecinos.
El jefe de la policía local, Antonio Zapata, asegura que estos dispositivos facilitan los operativos de control y la actuación de los agentes.
Nos aporta una mayor facilidad a la hora de trabajar, sobre todo en el ámbito operativo, porque podemos controlar muchos lugares desde un mismo sitio. Y luego, si es necesaria la presencia de algunos de nuestros compañeros, pues lógicamente ya lo desplazamos al lugar.
Del funcionamiento de las cámaras y el seguimiento de las imágenes se encarga el Centro de Comunicación de la Policía Local, una unidad que también se va a modernizar con una sala más amplia y nuevos aparatos de gestión de las imágenes.
Y terminamos este recorrido en Cadalso de los Vidrios, que hoy despide a la Semana Santa celebrando la tradicional romería del Hornazo. María Martínez de Mora.
Desde primera hora de la mañana, miles de vecinos y visitantes celebran la fiesta del Hornazo en Cadalso de los Vidrios. El día acompaña y toca disfrutar.
Ya estamos fenomenal, hace calor, así que va a ser un día pues muy bonito.
La mayoría ha madrugado, como marca la tradición, han subido hasta la Peña Muñana y han disfrutado de las vistas.
Bastantes, porque luego vienen los niños y todo, o sea que bastantes, sí.
Sí.
Toda la familia bastante. Y amigos.
Familia y amigos, todos.
Toca preparar la comida.
El cordero, pues es tal cual el cordero, sal y agua. Y le ponen un palo atravesado y así, dándole a la manivela.
Para coger fuerzas así.
Todo, llevamos patatas, llevamos carne, llevamos para hacer barbacoa.
Un poco de música de la Unión Musical Local. Y el postre no podía faltar. Da nombre a esta romería.
A la peña para coger el ticket para que nos den el hornazo.
Y nos comemos el hornazo.
Con chocolate.
Con chocolate.
Desde el Ayuntamiento de Cadarso de los Vidrios invitan a todos los vecinos y visitantes a disfrutar, pero piden especial precaución este año con el fuego. Laura Merchán, concejala de Cultura.
Desear a todo el mundo que pasen pues eso, un día agradable y disfrutarlo. Y que tengan mucho cuidado con las hogueras y los fuegos.
La fiesta del hornazo continuará en Cadarso de los Vidrios durante toda la jornada y hasta la madrugada.
Pues que lo disfruten los vecinos y visitantes de Cadarso de los Vidrios. Son las 2 y 34 minutos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Unidas Podemos ha esperado al último día de plazo para registrar en el Congreso sus enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí, que van en la línea de las que ya presentaron Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Los morados llaman ahora al Partido Socialista a reflexionar y confían en convencer al socio de gobierno para que apoye su propuesta. Noelia Ontoria, ¿por dónde pasa esa iniciativa de Podemos?
Por considerar la violencia y la intimidación como circunstancias agravantes de la agresión sexual que será penada siempre que no haya consentimiento. La misma línea que defienden en sus enmiendas Esquerra y Bildu, pero totalmente opuesta a la socialista, basada en subtipos que elevarían la pena de la agresión solo si se demuestra la violencia. Lo explicaba la delegada del Gobierno, Victoria Rosell.
La violencia o la intimidación pueden ser circunstancias agravantes, pero no determinar si hay o no agresión sexual, que es de donde venimos y que es un retroceso y un sistema que ha sido disfrutado. Funcional para las mujeres durante más de una década.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en Televisión Española, retaba al PSOE a sumarse a su socio de gobierno y a sus apoyos parlamentarios.
El hecho de que toda la mayoría de investidura vayamos en una misma línea tendría que hacer reflexionar al Partido Socialista y tendría que hacer posible un acuerdo del Partido Socialista con la mayoría feminista que sostiene a este gobierno.
El PSOE respeta y valora los esfuerzos de sus socios, pero no modificará su reforma. Pilar Alegría, ministra.
Son muy similares, por no decir prácticamente idénticas. No solucionan el problema, no solucionan los efectos indeseados.
El Partido Popular insiste en denunciar el retraso de la reforma. Hoy lo hacía Alberto Núñez Feijóo.
El gobierno tendrá que explicar, porque llevan semanas otra vez retrasando la reforma que hace meses era inaplazable y porque llevan semanas prefiriendo proteger la coalición que proteger a las mujeres españolas.
Desde que se aprobó la Ley de Libertad Sexual, más de 800 sentencias han rebajado penas a agresores sexuales. La última, 5 años menos para un violador que fue condenado en 2019.
Unidas Podemos sigue llamando a Yolanda Díaz para llegar a un acuerdo de cara a las elecciones generales tras las encuestas que se han publicado hoy en varios medios y que sitúan al Partido Popular en el primer puesto en intención de voto por delante del PSOE y que coinciden en que si los de Jone Belarra y Sumar se presentaran por separado, perderían escaños, por lo que sería difícil reeditar el gobierno de coalición de esta legislatura con los socialistas. La portavoz de Podemos, Isa Serra, lamenta no haber llegado a ese pacto antes de las elecciones municipales y autonómicas.
Lo que propusimos es que hubiese unidad. No la ha habido, por ejemplo, en Madrid, donde pensamos que es fundamental. Creemos que podría haberla habido. Y lo que hemos trabajado también es para que, en todo caso, el acuerdo de cara a las generales sea previo a las elecciones municipales y autonómicas, precisamente porque tiene importancia y por el efecto que puede tener de cara a las municipales y autonómicas y de cara después a las generales. No ha sido así.
El Partido Socialista ha pedido a Sumar y a Podemos un esfuerzo de unidad para lograr la mayor movilización de los votantes progresistas. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, resta importancia a las encuestas que se han conocido hoy. Está convencida de la victoria del PSOE en mayo.
Conformar opciones electorales que sean aplaudidas por el electorado y que puedan conseguir la máxima confianza posible para poder seguir avanzando en nuestro país. Es muy importante que toda la izquierda esté movilizada y nosotros lo que esperamos es que no queremos meternos en la vida interna de otros partidos políticos, pero yo creo que han de hacerse las reflexiones oportunas para saber que hay amenazas, que hay que abordarlas.
Es la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en declaraciones a Radio Nacional. Desde Vox, su vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, se ha referido a las declaraciones realizadas en los últimos días por dirigentes del Partido Popular sobre sus relaciones con los de Santiago Abascal.
Constatar que llevan 3 meses rompiendo con Vox. A la vista de lo sucedido y de estas declaraciones, constatamos esa ruptura, nos damos por enterados y yo creo que también se han enterado ya los que hasta ahora votaban al Partido Popular. El Partido Popular prefiere pactar con el Partido Socialista, con Vox.
Con los datos de esas encuestas sobre la mesa, se ha reunido esta mañana la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. En su discurso, Alberto Núñez Feijóo ha fijado como meta que el PP sea la primera fuerza en las elecciones del 28 de mayo y se ha comprometido además a ser corresponsable del resultado. Génova, Julio Martínez.
Dice el presidente del PP que España ya no puede tragar con el PSOE y con sus múltiples fracasos. Ha hablado del escándalo del Tito Berni, de los delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, también por la posición del gobierno con respecto al Sahara, y así con infinidad de casos que, dice Feijóo, han llevado al propio PSOE a reconocer que salen derrotados a las elecciones.
Mirad, Sánchez y los suyos ya han reconocido su derrota. La reconocen cuando una vicepresidenta del gobierno dice que España tiene sed de cambio. Porque además es verdad. Y la reconocen cuando ya no ofrecen a los ciudadanos una victoria, sino una coalición de perdedores que, como en la Moncloa, no gobierne, sino que resista, no funcione, sino que sobreviva.
Asegura el líder popular que Pedro Sánchez llega a estas elecciones con la calculadora en la mano para tratar de formar una nueva coalición, un nuevo Frankenstein, y no con la ambición de ganar por sí solo. Y para ello, Unidas Podemos ya no será la única muleta del Partido Socialista. Ahora hay que sumar a Sumar.
Y Sánchez, que jamás nos dijo que podría dormir con Podemos, ahora quiere dormir con Podemos 1 y Podemos 2. Realmente es todo una lección de...
Y para ganar, 3 mensajes ha lanzado a sus candidatos a las municipales y autonómicas de este próximo 28 de mayo. Resumidos, quedan 7 semanas para empezar a cambiar España. No hay nada hecho. Y puntualiza, el Partido Popular sí sale a ganar y no a depender de otros. Y además promete Feijóo, pase lo que pase en cada uno de los municipios y regiones donde haya un candidato popular, él se va a hacer corresponsable, él se hará corresponsable de los resultados, sean los que sean.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Más del 33% de los autónomos españoles asegura estar en peor situación que hace un año y el 45% dice que está igual, a pesar de que la actividad económica haya crecido. Así se recoge en el barómetro de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos que esta mañana se ha presentado. Ángel García.
El crecimiento económico no ha compensado para la mayoría de los autónomos el incremento de los gastos por la inflación, las subidas de cotizaciones y los costes de las materias primas. De hecho, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el 80% de los autónomos españoles creen que su situación es igual o peor que hace un año.
Sí, hay más actividad en el año 2023, pero los autónomos a final de mes ganan igual o menos que en 2022. El 85% de los autónomos, sus gastos se han disparado, han crecido por encima del 10%. Y eso, pues, lo que los autónomos tienen a final de mes es igual o menos que lo que tenían el año pasado.
Ante el aumento de los costes, el 68% de los profesionales encuestados afirma que han tenido que subir los precios. Además, un 11% de los autónomos que tienen empleados dicen que se han visto obligados a despedir plantilla y solo el 4,1% han podido aumentarla. El panorama se complica con la morosidad, que afecta al 38,3% de los autónomos, el 6,4% de ellos con deudas de las administraciones públicas. Así las cosas, este colectivo no es muy optimista sobre los próximos meses. Solo el 19,7% de los autónomos creen que su negocio crecerá, frente al 32% que prevé caídas y el 37,8% que espera que, en el mejor de los casos, se mantenga igual que ahora.
Mañana comienza la campaña de la renta, que acabará el día 30 de junio. Los contribuyentes han podido ir descargándose ya sus datos fiscales para acelerar el proceso y comprobar posibles errores. Esto es importante. Desde mañana se podrá presentar la declaración a través de Internet. Entre el 5 de mayo y el 30 de junio también por teléfono y entre el 1 y el 30 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria. José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, recuerda algunas de las novedades de este año.
Hay unas casillas específicas para poder anotar las operaciones que hayan sido objeto de transacción, de venta o permuta, y esto pues es, digamos, un concepto que no es propiamente una novedad legislativa, porque anteriormente también se tenían que relatar las ganancias o pérdidas patrimoniales que existieran con este tipo de operaciones de monedas virtuales, pero ahora ya hay una casilla específica.
La ciudad de Valencia se ha convertido en la primera de España en implantar la semana laboral de 4 días. De momento lo hace con un proyecto piloto promovido por el ayuntamiento que se ha activado este lunes y se va a extender durante 4 semanas, aprovechando que su calendario tiene 4 lunes festivos seguidos. La información que se recabe en este tiempo se va a evaluar a partir del 20 de julio. Y el rey Juan Carlos prepara su segunda visita a España desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi. La próxima semana tendría previsto viajar a San Xenxo para reencontrarse allí con su grupo de amigos de regatas y acudir a una prueba en la que participa el Bribón, su barco. Antes de ese viaje, el rey emérito se desplazará a Londres, donde Carlos III le ha invitado a un almuerzo privado previo a su coronación el próximo mes de mayo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, musiquín.
Cuando en la vida te perdés y te despiertas.
Este lunes se celebra el Día de los Hermanos. Aldeas Infantiles ha querido poner el foco en la situación de los niños y niñas que tienen que ser acogidos por una familia ajena a la suya. Actualmente en España hay unos 50.000 menores en esta situación. La organización reclama que no se separe a los hermanos, ya que esa relación fraternal es vital para su bienestar emocional. Alonso Marina.
Para concienciar de la importancia de no separar a los hermanos que han perdido la custodia parental, Aldeas Infantiles ha presentado la historia de Encarni y Tamara, dos hermanas que se criaron bajo la tutela de Aldeas.
No hubiera hecho muchas de las cosas que he hecho.
No sería cariñosa, no sé si sería cercana. Al final todo eso lo conseguí de mantenerme con mi hermana.
Mario Ramos, director de Aldeas, enfatiza la importancia de mantener la relación fraternal de los centros de menores para garantizar la recuperación emocional.
Poder mantener la convivencia con los hermanos, por un lado, pues hace que el trauma se disminuya y que la recuperación emocional sea mucho más garantista.
En España hay 300.000 niños en riesgo de perder la tutela parental. Mario explica en qué situaciones los padres pierden la custodia de sus hijos.
Cuando los padres han cometido algún tipo de negligencia, abandono o abuso.
Curiosamente, la falta de recursos económicos no suele ser el factor por el que perder la custodia de los menores gracias a las ayudas sociales. Es por esto que la pandemia no ha empeorado los datos de niños tutelados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Dos y 49, esta mañana ha fallecido en su casa de Castelfrío de la Sierra, en Soria, Fernando Sánchez Dragó. Tenía 86 años. El escritor y periodista nunca huía de la polémica. Carmen Pizarroso.
Escritor, periodista, crítico y hasta presentador de informativos y programas en esta misma casa, en Telemadrid, de Diario de la Noche y Las Noches Blancas. Cultivó todos los géneros literarios. En su haber, más de 40 libros publicados, la mayoría ensayos y novelas. Detestaba lo institucional y vivía la vida a su manera, con casi una obsesión por la búsqueda de la eterna juventud. Fernando Sánchez Dragó estuvo encarcelado en varias ocasiones durante el franquismo por participar en motines universitarios y pertenecer al Partido Comunista. Después, en los últimos años, pasó a respaldar al Partido Popular y a Vox y tuvo una vinculación con Santiago Abascal.
La verdad es que nos hicimos muy amigos, nos llevamos muy bien y un buen día fui al famoso mitin de Vista Alegre y me di cuenta de que la tierra se estaba moviendo bajo los pies de los españoles y bueno, y que allí había un libro y que mi deber de escritor, ya que Santiago Abascal era una persona conocida por todo el mundo, pero de nombre, no conocido personalmente, porque él se había expuesto muy poco a medios de comunicación, entonces dije, hombre, bueno, se rinde un servicio público realmente dando a conocer a la gente que lo va a votar o que no lo va a votar quién es Santiago Abascal.
Pues precisamente una de las últimas apariciones públicas de Sánchez Dragó fue hace muy poco en la tribuna del Congreso de los Diputados, el pasado 21 de marzo, durante la moción de censura que defendió el economista Ramón Tamames, una idea que impulsó el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, habla de su firmeza y autenticidad.
Es un hombre que fue una referencia intelectual y literaria en España durante el pasado siglo y durante este siglo, con más de 40 obras. Además, un hombre auténtico que siempre mantuvo sus posiciones con firmeza.
Todos los políticos están destacando su intelectualidad y su aportación a la cultura. Escuchamos al alcalde José Luis Martínez Almeida y a la socialista Reyes Maroto.
Yo creo que es un intelectual muy valioso, que ha hecho muchísimas aportaciones a la cultura a lo largo de toda su vida, que ha tenido una vida larga y fecunda, que por tanto yo creo que lo que merece es nuestro respeto y en estos momentos acompañar sobre todo en el sentimiento a sus familiares y allegados.
Para nosotros es una persona que tiene un legado muy importante para España y por lo tanto bueno, pues trasladar a su familia todo el cariño en estos momentos siempre duros cuando se pierde a un ser querido y sobre todo, como digo, la herencia que siempre personalidades como en este caso Sánchez Dragó pues deja para España y también para Madrid.
Sánchez Dragó ha dejado como texto póstumo e inédito el discurso que, en nombre de los galardonados con los premios Castilla y León, tenía que leer en menos de 2 semanas durante el acto de entrega de estas distinciones.
No dejamos la información cultural ahora con Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, después de recordar a Fernando Sánchez Dragó, esa gran pérdida para el mundo de la cultura, vamos a seguir con otras informaciones culturales. Por ejemplo, que ya están en marcha los preparativos de la que será la 18ª edición del Festival Suma Flamenca. Este año, bajo la inspiración de La Niña de los Peines, la cita será entre el 17 de octubre y el 5 de noviembre y bajo el lema Crisol Flamenco. La cantaora Pastora Pavón, la Niña de los Peines, será la imagen de este certamen que reunirá a los artistas más destacados de toda España en un encuentro abierto a la creación, la experimentación y la reelaboración del flamenco clásico. Además, como preámbulo del festival, entre el 21 y el 24 de septiembre, también tendrá lugar la tercera edición de Suma Flamenca Joven con los nuevos valores emergentes del género. El Instituto Cervantes ha abierto esta mañana otra de sus cajas, hoy para acoger un doble legado. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
El legado de una institución de referencia nacional e internacional, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la caja 1045, y el legado del que fue su secretario general, el poeta Pedro Salinas.
Nos vamos a otra institución de referencia que cumple años. El Ateneo de Madrid nació hace más de 200 años con la voluntad de fomentar el debate. Una institución cultural que ha alimentado movimientos literarios, artísticos, científicos e intelectuales y por donde han pasado y pasan habitualmente pensadores, políticos, escritores y toda clase de artistas. Luis Arroyo, presidente del Ateneo, nos ha adelantado algunas de las convocatorias culturales que tendrán lugar hasta finales de este mes, como por ejemplo la posibilidad de visitar su biblioteca.
Bueno, son 203 años en realidad, porque el Ateneo nace en 1820, primero como Ateneo Español. Mañana vienen los reyes al acto solemne, digamos, que da inicio a dos semanas de conciertos, de conferencias y de una exposición, por cierto, también muy interesante en la biblioteca, que permitirá que los ciudadanos de Madrid puedan, y los visitantes puedan visitar esa biblioteca, que generalmente está cerrada al público, o sea que es una ocasión estupenda para poder acceder a esa zona del Ateneo.
La Gran Vía madrileña cuenta con una amplia oferta a la que esta temporada se ha sumado el musical Aladdin, y es el actor David Conry quien da vida al genio de la lámpara.
El genio vive ahí, un espacio pequeñito, y vamos, van a disfrutar muchísimo con cuando sale este personaje de la lámpara. Sí, sí, sí.
El papel del malo, el mago Jafar, lo interpreta Álvaro Puertas.
El personaje, o sea, el personaje de Jafar, lo que sí que tiene es que es un encantador de serpientes. Es una persona que es capaz de encandilar a todo el mundo para que hagan o que bailen a su son, ¿no? Y entonces, por eso mismo su símbolo es una cobra, y la cobra pues tiene dos rubíes en los ojos.
Agrabah, su mercado, su palacio, se recrean en el escenario del Teatro Coliseum para vivir la historia de Aladdin todas las tardes de martes a domingo y los viernes y los sábados también con pase nocturno. David Botello es compañero de esta casa. A través de la radio, la televisión, los libros y ahora también el teatro, nos cuenta la historia de otra manera, con mucho sentido del humor. Esta semana estrena en Los Luchana un monólogo a través del que nos va a contar la vida y obra de Felipe V, un monarca que no tenía la cabeza muy bien y en el que había depositadas muchas esperanzas que no se cumplieron. Esta mañana David Botello se lo ha contado a nuestra compañera Nieves Ortiz en el programa Buenos Días Madrid.
Que la gente sepa que el friki de la bici de Telemadrid, que está en el Teatro Luchana haciendo un monólogo para compartir una página de la historia de España muy interesante y muy divertida, pues con todo el mundo, para que aprendan quién era este señor y un poco pues cómo afectó esta locura a su reinado.
Y no nos olvidemos de que David Botello, además de en Telemadrid y en Los Luchana, está todos los domingos a las 10 de la mañana en Onda Madrid al frente del programa Esto es otra historia.
Las complejas
ironías. El músico Iván Ferreiro y María Roth presentan Meteoro y el señor Conejo, una novela que surge cuando el músico gallego le sugiere a María, su prima hermana, escribir un libro juntos sobre la gira musical que Ferreiro protagonizó en 2013 con Leiva.
En el libro soy una persona que está desesperada por tocar con Leiva, ¿sabes? Mis hijos no me quieren, prefieren a Leiva que a mí, ¿sabes? Mi piscina está hecha una mierda y llena de barro, ¿sabes? Y me encanta pensar en ese otro yo de otro universo paralelo, ¿no? Donde todo va fatal, ¿no? Y sobre todo yo me he reído mucho, ¿no? Es lo que le digo a la gente con el libro, ¿no? Es un libro para pasarlo muy bien, ¿no?
Gracias, Isa. A las 2:57 actualizamos y repasamos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Y empezamos haciendo balance de la Semana Santa.
La ocupación de hoteles ha superado el 90%, lleno también en bares y restaurantes. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Se han cumplido nuestras expectativas y previsiones que citábamos en un 5% de incremento de la facturación respecto al año pasado, hasta situarla en torno al 6-6,5%. Y aunque la Comunidad de Madrid, en términos globales, no ha recuperado la actividad del año 2019 ni tampoco las cifras de empleo, hemos visto una importante afluencia de visitantes, que además en Semana Santa tiene un perfil muy nacional, en torno a un 70%.
La presidenta Díaz Ayuso anuncia una nueva bajada de impuestos.
De medio punto en el IRPF para la próxima legislatura si mantiene el gobierno.
Los madrileños podrán notar en su declaración la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF que aprobamos en 2021. Pero queremos ir a más. Y por eso les anuncio que llevaré en mi programa electoral la rebaja de otro medio punto en todos los tramos del IRPF en la siguiente legislatura.
Los autobuses de la EMT gratis mañana y pasado.
Para atender el aumento de la demanda con la vuelta de trabajo tras las vacaciones, refuerzo también en Bicimat ante los problemas de las últimas semanas y las críticas de la oposición. Reyes Maroto, candidata del PSOE a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El servicio de Bicimat, como veis, sigue siendo un caos. Hoy un 84% de bicis siguen desaparecidas y, por lo tanto, el plan de choque que nos prometió el señor Caravante no está funcionando.
Hemos incrementado considerablemente el número de bicicletas que hoy hay en Bicimat. Se sigue trabajando para, en la medida de lo posible, restablecer con normalidad el servicio, al mismo tiempo que continuar con el proceso de ampliación de Bicimat.
La Consejería de Sanidad abrirá un expediente al médico que presuntamente maltrataba a su mujer y sus 8 hijos.
Maltratados y malnutridos, 8 menores en un chalet de Colmenar Viejo. El padre está en libertad con cautelares. En Colmenar, los vecinos no sospechaban lo que podían estar viviendo esos niños, que ya se encuentran en un centro de acogida.
La mujer, pues sí, un poco así desaliñada, no iba bien arreglada, jamás los hemos visto. Yo creo que los tenían encerrados como si fuera una cárcel.
Nadie sospechaba nada y las faltas estaban justificadas del colegio por el padre.
Un poco así descuidada, pero parecía que era, pues eso, que al tener tantos hijos tenía pues mucha carga.
Terminamos, se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.